todos, bienvenidos.
Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Recuerdo que nos apoyen con sus likes, compartir este video y todo para llegar a una audiencia mucho más grande. Ya de hoy tenemos el gusto de platicar con Francisco de un tema muy importante, y principalmente sobre el Tratado de Oslo y especialmente una experiencia reciente que tuvo en una plática mientras estuvo en Israel. Hola Francisco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, gracias a Dios. Pues platícanos, mira, recientemente publicaste un artículo y un video sobre una entrevista que hiciste junto con Arutz Tov, ahorita hace unas semanas que estuviste en Israel, con Einat Wilf. Primero que nada, quisiera que nos empieces platicando quién es Einat Wilf, con la quien tuviste esa entrevista.
Mira, Einat, estoy tratando de hacer esto grande, pero no puedo. Bueno, Einat Wilf, si le podemos pedir a Joel que ponga la liga al Substack, porque es justo el artículo que tenemos ahorita en portada para que la gente pueda irlo a ver. Y les comparto un segundo mi pantalla para que lo vean. Perdón. Ahí lo estamos mostrando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este es el artículo que está en portada, traducido al castellano, quiere decir el debate sobre Oslo, una hipótesis fallida o quizá traición. Hill White versus Einat Wilf. Entonces, esta fue un intercambio con esta señora, Einat Wilf, la doctora Einat Wilf. Tiene doctorado en ciencias políticas. Y es importante platicar con ella porque Einat Wilf fue asesora de Shimon Peres y de Yossi Beilin en materia de política exterior. Y eso pues la vuelve muy relevante para esta conversación porque Shimon Peres, tanto Shimon Peres como Yossi Beilin, fueron importantes arquitectos del proceso de Oslo. ¿Qué es el proceso de Oslo? El proceso de Oslo es justamente el centro de la conversación que tuve con Einat Wilf, porque este es el proceso que se trajo a OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, a gobernar a los árabes musulmanes que ahí viven. Entonces estamos hablando de Judea, Samaria y Gaza, los tres territorios son militarmente estratégicos. Y lo que se hizo con el proceso de Oslo, que se firmó, los acuerdos de Oslo se firmaron de 1993 a 95, y lo que se logró con eso fue que entrara OLP Fatah a Israel a gobernar a los árabes musulmanes en esos territorios. Entonces, pues hay que reexaminar qué fue lo que pasó ahí, porque todos los problemas de seguridad de Israel de los últimos años se han desprendido justamente del hecho de que dejaron entrar, los gobernantes israelíes dejaron entrar a estos terroristas antisemitas al Estado judío. Entonces, Einat Wilf
Igual
participó.
nada más, un poco para la audiencia, estos son los acuerdos famosos donde firmó Yitzhak Rabin por un lado con Yasser Arafat y Bill Clinton facilitando todo, ¿no? Hay muchas fotos
La
famosas.
foto de la firma fue en la Casa Blanca con Bill Clinton abrazándolos a los dos.
¿No? Y le dieron el premio Nobel, si no me equivoco, y fue todo un evento,
Le
¿no?
dieron el premio Nobel tanto a Rabin como
Parece, a los dos.
a Yasser Arafat. Sí,
¿No?
sí, sí.
Entonces, de eso es lo que estamos hablando.
De esto estamos hablando. Y entonces, Einat Wilf participó en esto. Ella es una de las personas que armaron ese proceso. Como te digo, estuvo asesorando en materia de política exterior a Shimon Peres y a Yossi Beilin, que son arquitectos de todo lo que llaman el proceso de paz, ¿no? Que tiene como objetivo final crear un Estado árabe palestino en tierra que se le arrebata al Estado judío. Entonces ella participó en todo eso y
Nada más un poquito aclarar, creo que vale la pena, que no participó como tal en el inicio de los acuerdos, sino tuvo un rol importante, fue ya en los 2000, especialmente en lo que llaman el disengagement de Gaza, ¿no? Donde se salió Israel de Gaza.
Sí, y estuvo asesorando, como te digo, a Shimon Peres y a Yossi Beilin cuando el proceso de Oslo ya estaba caminando, ¿no? No tanto la firma original, sino ya el proceso ya caminando. Okay. Y ha sido una persona muy relevante, ha escrito varios libros, ha sido muy influyente comentando en público la política de seguridad del Estado judío. Y ella ahora toma la posición de que todo eso ha sido exhibido. Que todo ese proceso en el que ella participó, el proceso de Oslo, ha sido refutado. Es decir, la hipótesis con la cual se inició el proceso, según ella lo explica, que es la hipótesis de que dándole tierra israelí a los árabes palestinos se iba a poder alcanzar la paz, no solamente con los árabes palestinos, lo que se le prometió a los israelíes es que esto se iba a alcanzar la paz con los árabes palestinos y en la región con los árabes, con los estados árabes, ¿ok? Obviamente eso no pasó, y entonces lo que ahora dice Inat Vilf es que, sobre todo a partir de del ataque genocida del 7 de octubre de 2023, dice, bueno, pues la hipótesis con la que iniciamos este proceso, aunque yo la apoyé, pues ya fue refutada. O sea, el comportamiento de los árabes en general y de los árabes palestinos en particular ha demostrado que esa hipótesis era falsa, que no hay manera de conseguir la paz entregando territorio, porque simplemente ellos usan el territorio para tener una mejor posición desde la cual exterminar a los judíos israelíes. Entonces, pues la hipótesis quedó refutada y esa política se tiene que abandonar. Esta es la nueva posición de Inat Vilf. Y entonces, a mí me interesaba platicar con ella porque lo que a mí me parece increíble y que requiere un análisis y un cuestionamiento es el asunto de por qué se tenía esa hipótesis para empezar. O sea, ¿por qué habrías dicho a finales de los 80s, principios de los 90s, que es cuando esto se empezó a gestionar, ¿por qué habría alguien pensado que esto era posible? ¿No? Como decimos en la probabilidad bayesiana, ¿no? En la probabilidad bayesiana empiezas con una probabilidad anterior, ¿no? Que es tu adivinanza antes de hacer un estudio más cuidadoso y recabar tu evidencia, ¿no? Tú tienes una probabilidad subjetiva, ¿no? Que te dice más o menos cómo estás viendo tú el mundo, cuáles son tus adivinanzas sobre las probabilidades. Y luego, cuando ya haces la investigación, entonces esa probabilidad previa que tú tenías se ve afectada por la nueva evidencia y acabas con una probabilidad posterior, ¿no? Entonces, ella básicamente lo que nos está diciendo, nuestra hipótesis, nuestra probabilidad previa, era que esto podía funcionar, pero ahora, después de haber hecho el experimento, vemos que no hay manera de conseguir la paz entregando tierra. Y mi pregunta para ella es, ¿por qué tenías una probabilidad previa de que sí podía funcionar?
Sí, o sea, no, si te estoy entendiendo, ella tiene esta postura donde ella, de hecho, fue parte del trabajo de cederle tierra a esta organización terrorista a cambio de buscando la paz, en teoría. Y lo que ella dice es, después de la evidencia de qué pasó al haber hecho eso, es claro y evidente que eso no funciona, que con esta gente no quiere territorio, lo que quiere es venir a matarnos, no se les puede dar más tierra, ese proceso no tiene ningún sentido, no hay que seguirlo avanzando, ¿no? En eso están de acuerdo, ¿no? Eso como que queda muy bien.
Claro que yo estoy de acuerdo que el proceso de Oslo se tiene que cancelar por completo.
Por eso, ¿no? Entonces, como que hay que decir que, oye, el proceso de Oslo, estoy diciendo, se tiene que cancelar por completo, y ahí Inat Vilf también está de acuerdo. Dice, con lo que sabemos hoy en día, el proceso de Oslo hay que cancelarlo, no hace sentido, esta gente no quiere un Estado propio, no quiere un territorio y vivir en paz, nos quiere venir a matar. Sin embargo, lo que la diferencia es que ella dice, hubo un momento hace, si quieres, en los 90s o inclusive en los 2000s, donde ella estuvo involucrada, donde sí hacía sentido pensar eso, ¿no? Como que fue un esfuerzo que de cierta forma teníamos una hipótesis de vamos a tratar de lograr la paz por este lado. Y dice, después de la evidencia vimos que no. Pero ella dice, pues que sí hacía sentido, pues haber hecho ese esfuerzo, ¿no? Como que ese, haber probado esa hipótesis y tratar ese camino a la paz, pues era algo que tenía sentido.
Y eso fue lo que yo cuestioné.
Exacto. Yo le cuestionaste, oye, en ese momento, ¿por qué lo...? Tampoco hacía sentido, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo.
Exacto. Entonces yo lo que le dije es, a ver, en la guerra de 48, o inclusive antes, en 1947... la ONU propuso crear dos estados en lo que quedaba del mandato británico de Palestina. Uno, un segundo estado para los árabes palestinos, porque ya les habían dado Transjordania, que se vuelve Jordania, y ahora les iban a dar la mitad de lo que quedaba, que era nada más un cuarto de lo que originalmente se le había prometido al pueblo judío. Entonces, ya con la propuesta de la ONU, le estaban ofreciendo al pueblo judío nada más un octavo del territorio originalmente separado para un Estado judío. Entonces, pues los árabes palestinos estaban recibiendo un segundo Estado árabe palestino y en vez de decir va, dijeron no, no queremos un segundo Estado árabe palestino, lo que queremos es exterminar a los judíos israelíes. Lo dijo en voz alta Hassan Pasha en una entrevista que le hicieron en Akbar al-Yom, un periódico egipcio muy importante. Y cumplió su promesa. Hassan Pasha dijo, si los judíos sionistas aceptan la oferta de la ONU de un Estado judío, del tamaño que sea, nosotros los musulmanes de todo el planeta vamos a lanzar una yihad y vamos a exterminar a los judíos israelíes. Y lo cumplieron, sí lanzaron la yihad, esa es la guerra de 1948, y se comportaron como yihadistas, o sea, si algún soldado israelí quedaba capturado detrás de las líneas del enemigo, muy pronto descubrieron que tenían todos que llevar granada para suicidarse, porque si no los árabes los torturaban a muerte, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo le dije a Inad Vilf es, a ver, en la guerra de 48 quedó totalmente demostrado que lo que les interesa es genocidio. Y además, la organización con la que se hizo este proceso de paz es una organización descendida del genocidio nazi. OLP Fatah es, en realidad, es Fatah. Y Fatah fue creada por Haji Amin al-Husseini, y Haji Amin al-Husseini fue uno de los altos líderes del exterminio nazi alemán de la judería europea. Entonces, por ese lado, pues no parece tener ningún sentido que tú digas voy a hacer la paz con los nazis que me quieren exterminar, los voy a dejar entrar al Estado judío para ver si qué, y darles territorio militarmente estratégico, parece una locura. Pero no termina ahí, porque OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, además jugó el papel líder en la creación del Estado yihadista iraní, que promete en voz alta que quieren repetir la solución final en el Estado de Israel y matar a todos los judíos israelíes. Entonces, ¿en qué momento los jefes israelíes que organizaron este proceso de Oslo, cómo es que concluyeron que con esta gente se podía hacer la paz, con la gente que los quiere exterminar? Y la pregunta puntual que yo le hice a Inad Vilf es, ¿por qué los líderes israelíes, no los quiero llamar líderes, los jefes israelíes, por qué cuando empezaron a hacer la negociación del Tratado de Oslo, ¿por qué no le explicaron a los ciudadanos israelíes qué era OLP Fatah? Porque no sabían. A Husseini lo dejaron de mencionar los medios de información en 1968, más o menos. Y también los académicos. No lo volvieron a mencionar nunca, a pesar de que antes de eso había sido mundialmente famoso. Y entonces, como sucede cuando los medios y las universidades dejan de tocar un tema, en unos cuantos años la gente ya desapareció de la conciencia de la gente. Entonces, a la hora del Tratado de Oslo, le tenías que volver a decir a la gente, de ahí que viene OLP Fatah, porque ya no lo sabían. Y les tenías que volver a decir, OLP Fatah es la creadora de Irán, porque tampoco lo sabían. Y les tenías que recordar otra cosa que no sabían, o recordar, o más bien informar, que OLP Fatah en 1974 elaboró un documento que se llama el Plan de Fases, en el que dicen que van a entrar en negociaciones con Israel para obtener un territorio desde el cual exterminar a los israelíes. O sea que OLP Fatah tenía desde el principio la meta de entrar en negociaciones de forma deshonesta para obtener una posición estratégica desde la cual cumplir su misión de asesinar a todos los judíos israelíes. Obviamente que los jefes israelíes sabían todo esto. Eso es obvio. Es posible que Inat Vilf no, pero sus jefes, Shimon Peres, Yossi Beilin, etcétera, ellos tienen un sistema de inteligencia, que es el Mossad, que a lo que se dedica es a investigar la situación de seguridad de Israel y, por supuesto, la organización que se jacta de ser el representante de los árabes palestinos. Entonces, por supuesto que lo sabían. Y la única pregunta es, ¿por qué no se lo dijeron a nadie? ¿Por qué no permitieron que los israelíes, con conocimiento de causa, con todo el contexto de qué era esta organización que iban a meter al Estado de Israel, tomaran una decisión informada? ¿Por qué no les dijeron? No me contestó. Se hizo pato. Es muy importante ir a ver esa entrevista para que vean cómo Inat Vilf, que estuvo asesorando a los arquitectos de Oslo, se hizo pato cuando yo le pregunté por qué no informaron a los israelíes.
Sí, a ver, y a mí me llamó la atención, o sea, varias cosas de la entrevista, pero una es que ella lo que dijo cuando tú la cuestionabas de esto, dice como, la gente sabía, ¿no? Dice como eso,
ah,
dice...
Momento, dijo varias cosas, todas contradictorias. Entonces, lo primero que dijo es, apenas me estoy enterando ahorita de esto. Lo cual, pues, si eso es cierto, si estos eran cosas que ella no sabía antes de la entrevista conmigo, entonces, ¿cómo demonios obtuvo un doctorado en ciencias políticas y se volvió asesora de los arquitectos de Oslo en materia de política exterior? Esa sería la primera pregunta. Pero también me contestó minutos después, me dice, bueno, pero esto todo el mundo lo sabía. O sea, esa cosa de la que primero me dijo que se acababa de enterar, luego dijo que todo el mundo lo sabía. Luego dijo que no era necesario decirles, que no importaba decirles. Y finalmente acabó diciendo que a los israelíes no les hubiera importado. Entonces, dio distintas respuestas y ninguna fue contestar por qué una información tan relevante le fue ocultada a los israelíes, porque eso fue lo que hicieron los jefes israelíes.
Sí, y una también, o sea, como dices, ahí un poco se pone a dar vueltas, a hacerle un sinsentido, ¿no? Cuando ves que alguien está teniendo un modelo y está tratando de defender algo que no hace coherencia, y pues entonces se pierde, ¿no? Tratándole de dar vueltas o encontrar respuestas a cuestionamientos con sentido. Y a mí me llamó la atención una se puso a decir, como dice, todo el mundo sabía quién era OLP Fatah, que eran terroristas, ¿no? Entonces la primera pregunta es, oye, si todo el mundo sabía que eran terroristas, entonces, ¿qué estaban haciendo?
Pero esa parte sí es cierto. Todo el mundo sí sabía que eran terroristas. Eso era muy famoso. Pero es que no eran... la narrativa, el discurso que le dieron a la gente es que estos terroristas estaban abandonando las armas porque les iban a ofrecer tierra. Pero entonces el punto es, si les hubieran dicho a los israelíes, estos terroristas fueron creados por la solución final nazi con el objetivo de continuar la solución final en Israel. Si les hubieran dicho eso, entonces los israelíes hubieran podido razonar sobre esta historia que les estaban contando de que estos terroristas se habían vuelto palomas de la paz y que iban a bajar las armas a cambio de un pedazo de territorio. Si a mí me dan el contexto del origen nazi, del origen en la solución final de estos terroristas, entonces, con toda razonabilidad, yo voy a pensar, no les creo. No les creo que van a bajar las armas. Lo que yo creo que van a hacer es aprovechar que les voy a dar un territorio para tratar de matarme, porque son los nazis de la solución final.
No, totalmente. Y otro tema también, una es por un lado que no se le mencionó a la gente, ¿no? Y el plan de fases, por ejemplo, que es algo muy claro, entender, oye, que la gente no nada más están diciendo su estrategia, de que no confíes en ellos, ¿no? Como que eso sí, simplemente hubiera sido suficiente. Pero otro tema también a mí que se me hizo muy, muy relevante, y es importante que la gente lo sepa, que lo que dijo Inat Vilf dice como, una por un lado decía, la gente lo sabía. Que ahorita estamos diciendo eso y realmente no le están comunicando lo que tenía que saber y la gente no lo sabía. Pero dice, y aún así la mitad de la población, dice una división, pero la mitad o un poquito más de la población decidió que valía la pena. Y eso en realidad no es cierto. Y es importante que la gente lo sepa, porque Rabin, en su campaña, una que logró un gobierno con una minoría, no es de que tuvo la mayoría de los votos, logró hacer un gobierno de coalición. Y él no tenía la mayoría de los votos. De hecho, creo que ni siquiera fue el partido que recibió más votos, pero logró juntar una coalición de gente que se alineó atrás de él. Pero no es de que la gente votó por Rabin abrumadoramente ni o la mitad de la población.
Cierto.
Otro segundo punto muy importante. Durante la campaña, Rabin sí prometió paz, pero también prometió que no iba a negociar con Yasser Arafat.
Correcto.
Nadie se atrevía a negociar con Yasser Arafat. Entonces, las pretensión, no se entendía.
Entonces, de hecho, esto quiere decir que la gente que votó por Rabin votó por no negociar con OLP Fatah, porque esa fue su promesa de campaña.
Entonces, lo que vemos es que realmente, inclusive la gente que votó con Rabin, que no fue una mayoría, no estaba de acuerdo en eso, necesariamente, ¿no? De hecho, pues hasta tuvo, para poder ser exitoso, tuvo que decir, a pesar de que era obvio, y él sabía, y de hecho ya había tenido negociaciones anteriores con Arafat, eso también haciéndolo de forma ilegal, tuvo que prometer eso porque si no, no iba a obtener los votos, sino porque lo hubiera
cierto,
hecho.
Cierto.
Y después de ser elegido, que empezó a mover el proceso de Oslo, empezaron a haber montones de protestas en Israel. Y esas protestas, primero empezó a haber montones de protestas muy bien ordenadas, con permisos de policía y demás. Y
luego, ¿Quién las organizó? ¿Quién las organizó, Ricardo?
Pues es que hubo como dos etapas. Porque primero empezaron a haber muchas protestas orgánicas, como muy con permisos y con todo. Pero lo que pasaba es que los medios no le ponían atención. Había mucha gente quejándose, pero nadie le ponía atención.
Los medios todos estaban a favor del proceso de Oslo.
Sí, correcto.
Excepto por Arut Sheva.
Correcto. Y entonces ahí es donde sale Moshe Feiglin. Y Moshe Feiglin se da cuenta que esto era un suicidio, ¿no? Él entiende lo que está haciendo.
Ya lo estamos viendo. Ya hasta lo confiesa Inat Wilf.
Se da cuenta simplemente del territorio del que estamos hablando y de a quién se lo quieren dar. Y no nada más era darle territorio, era darle armas. Les dieron armas, por favor. Y todo lo que está causando. Y Moshe Feiglin dice, como esto no lo podemos permitir. Y entonces él dijo, oye, y están haciendo protestas. Se dio cuenta que hay mucha gente que no está de acuerdo. Sin embargo, nadie los pela. No están haciendo la voluntad de la población. Entonces él dijo, tenemos que hacer un movimiento de desobediencia civil, un poco tomando como base a Martin Luther King, ¿no? Y su movimiento de hacer un movimiento de desobediencia civil, no violento, con principios muy claros, simplemente de, oye, voy a hacer expresar mi posición y en una democracia sana que quiere dejar expresar a sus ciudadanos, es lo adecuado hacer y lo correcto y lo ético hacer, ¿no? Y entonces él dijo, oye, si no le ponen atención a estas protestas que están organizadas pidiendo permiso, pues voy a hacer algo pues, sin pedir permiso y que no necesariamente se puede. Y si nos arrestan por hacerlo, está bien. Pero ¿qué van a hacer cosas inofensivas? Simplemente necesito llamar la atención. Como los medios no me están llamando la atención, pues yo voy a hacer algo para llamar la atención. Y la primera protesta, gran protesta que organizó, muy exitosa, fue un tema de parar el tráfico. Se puso de acuerdo, organizó con mucha gente para que en intersecciones importantes en todo el país de Israel, pues en un mismo momento detuvieran el tráfico. Y el punto de eso es, oye, hay muchísimo tráfico en la ciudad, eso necesariamente lo van a cubrir los medios. No puede, no, todo el mundo está hablando de eso. Y lo que quería hacer simplemente es que la expresión de la población se vea, ¿no? Y que, porque los medios presentaban que los que estaban en contra del proceso de Oslo, como si eran extremistas radicales que estaban en los ayuntamientos y eran los únicos que estaban, era el 2% de la población.
Gente al margen.
El margen, ¿no? Y lo que demostró Feiglin es que había miles de personas o cientos de miles de todos los ámbitos de la sociedad. Porque las protestas no nada más fueron en Judea y Shomron. Hubo protestas en Tel Aviv, en Haifa, profesores de universidad, de derecha, de izquierda. Y realmente, a ver que la gente, pues oye, realmente había mucho apoyo hacia este movimiento que estaba en contra de los tratados de Oslo. Entonces, ahí
quiero añadir un elemento de contexto, si me permites.
Claro.
El único medio que estaba a favor de estas protestas y totalmente en contra del proceso de Oslo era Arut Sheva, que en ese momento también se llamaba Israel National Radio. Y el gobierno de Israel, para que no pudieran comunicarse ellos con la ciudadanía israelí, les cerró la estación de radio. Y entonces ellos lo que hicieron fue que montaron todo el equipo, o sea, les quitaron la licencia, no los dejaron transmitir. Y entonces ellos montaron todo el equipo a un barco que se fue a aguas internacionales en el Mediterráneo para poder transmitir radio a los israelíes desde aguas internacionales, porque de otra manera el gobierno israelí no se los permitía. Y eso fue muy efectivo hasta que se les ocurrió ir al muelle del puerto de Haifa cuando el barco necesitaba reparaciones. Y entonces el gobierno israelí aprovechó para confiscar el barco. Después de eso, pues se tuvieron que ir nada más a internet, porque ya no había de otra. Y esto lo que te revela es el enorme esfuerzo que hace la élite de poder en Israel para evitar que los israelíes se enteren de lo que están haciendo y del carácter de lo que están haciendo, porque está diseñado para destruir el Estado de Israel. Y te voy a dar un dato más. Hay dos acuerdos de Oslo, uno firmado en 93 y otro firmado en 95. El acuerdo de Oslo firmado en 93 se aprobó por una cosa, creo que por 8 votos. O sea, fue un final de fotografía. Por poco no se aprueba. Oslo 2, firmado en 95, se aprobó con un margen de 1 voto. Uno. Si se hubiera volteado 1 voto, ya no camina el proceso de Oslo. Entonces, lo que nuestros escuchas tienen que imaginar es qué hubiera pasado en la Knesset si todo el público israelí hubiera sido informado de que OLP Fatah que OLP Fatah fue creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo, Haj Amin al-Husseini, que estaba reclutando miles de musulmanes a las divisiones de la SS de Heinrich Himmler, divisiones musulmanas gigantescas que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto, y además estaba dirigiendo la propaganda nazi dirigida a los musulmanes, y además estaba, junto con Adolfo Eichmann, administrando el sistema de campos de muerte. Ese es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y sobre él tengo un libro entero y tenemos también artículos en el Substack. Para la gente que quiera ir a managementofreality.com, ahí van a poder ver todos esos materiales. Y luego tenemos que OLP Fatah es la creadora de Irán, que promete repetir el crimen nazi en Israel. Si los israelíes hubieran sabido todo eso, por supuesto que un voto sí se voltea. Yo creo que se voltean todos. Hubiera sido imposible aprobar el proceso de Oslo. Entonces, la aprobación de los acuerdos de Oslo requirió no solamente reprimir a los movimientos de oposición, como el movimiento de Moshe Feiglin, sino los medios de oposición, como es el caso de Arut Sheva, y además un silencio total impuesto en universidades y en los medios sobre la naturaleza e historia de la organización que estaban metiendo al Estado judío. Todo lo cual es consistente con la hipótesis de que la gente que gobierna el Estado de Israel, la gente que controla las instituciones del Estado judío, no trabaja para los israelíes, trabaja para el enemigo genocida. Y tenemos un escándalo reciente en Israel que es muy revelador sobre esta estructura, porque sabemos que el Estado que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023 es Qatar. Qatar es el financiero de Hamas, es el que se ha encargado de ayudar a Hamas a convertir todo Gaza en una infraestructura terrorista militar. Y este Estado de Qatar, como se ha revelado en los últimos meses en Israel, ha estado pagándole a funcionarios del gobierno de Netanyahu. Y una vez que se destapó eso, resultó que, los jefes de la inteligencia israelí andaban viendo los partidos de fútbol en el palco del gobierno de Qatar en el Mundial, y algunos generales israelíes estaban haciendo negocios en Qatar. Estamos hablando del Estado que está dedicado a la destrucción genocida del Estado judío. Toda esta evidencia arguye, en mi opinión, que las instituciones israelíes han sido tomadas por el enemigo.
Y un tema muy, muy importante que yo creo que me gustaría pasar es una, que a pesar de toda esta represión de información y comunicación y de protestas y movimientos, que es falso decir que la mitad o la mayoría de la población israelí lo apoyaba esto. Los israelíes nunca votaron por esto. El Knesset votó por esto, pero esto nunca fue una propuesta bajo la cual se corrió y hubo elecciones públicas.
¿Y la Knesset son otros jefes israelíes? ¿Es el mismo grupo?
Y de hecho, hasta como comentamos, el líder de todo este movimiento prometió que no iba a hacer esto, ¿no? Entonces, no debemos de decir, no, es que votaron por esto.
El líder del proceso de Oslo, el líder mediático, que era Rabin, había prometido que no iba a hacer esto.
Ahora, entonces eso de entender que no es algo que la población israelí en general cree, ¿no? Y por otro lado, ahora lo que me gustaría pasar es el rol de Netanyahu en este proceso, y especialmente una, nos has mencionado ya que es algo, un dato muy importante de entender, que la primera conversación que abrió las negociaciones hacia el Tratado de Oslo y en general a la posibilidad de una negociación con el OLP Fatah, con Yasser Arafat, el que se sentó en la mesa fue Benjamín Netanyahu,
¿no? Sí, esto la gente no lo sabe, no lo tiene en el radar, pero el acuerdo de Oslo, Oslo 1, como dijimos, se firma en 1993, y obviamente que eso requiere un terreno de preparación. No puedes en 93, de un día para el otro, firmar un acuerdo así. Eso requirió un proceso de conversaciones, negociaciones, contactos, etcétera. Y ese ciclo de conversaciones inició en 91, cuando Benjamín Netanyahu fue con Yitzhak Shamir, el primer ministro Yitzhak Shamir, a la conferencia de Disque Paz de Madrid de 91. Y entonces ahí fue donde se violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí, que era que ningún político israelí tenía permitido, digamos, moral, culturalmente, era un tabú, tener cualquier conversación con OLP Fatah. Y el primero en violar eso fue Netanyahu, que en ese momento era subsecretario de Relaciones Exteriores israelíes, y él es el que fue a Madrid, el secretario, que era David Levy, no fue. Y entonces el oficial, el funcionario más importante en materia de política exterior en la Conferencia de Paz de Madrid, que es cuando se inician por primera vez las conversaciones con OLP Fatah, ese era Netanyahu. Netanyahu es el que inició el proceso para meter a los nazis yihadistas iraníes, nazis alemanes, todo junto, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Fue Netanyahu.
Ahora, y eso es sumamente importante entender, pero ahora yo quisiera ver un siguiente paso en la evolución. Después de que se firman estos acuerdos, el principal opositor en la esfera pública a esto, y el partido de oposición, estaba liderado por Netanyahu, por Bibi.
Él es el opositor mediático, porque no es un verdadero opositor.
Correcto, y esto lo podemos ver, que es un poquito a lo que iba, ¿no? El opositor mediático, la figura política que al menos profesaba estar en contra de esto, era Netanyahu. Y después de tenemos aquí dos eventos muy que nos iluminan mucho sobre lo que está pensando el israelí y sobre el rol de Netanyahu. Una es, después del asesinato de Rabin, hubo obviamente todo un trauma para el país, independientemente de lo que haya hecho, pues que hayan matado al primer ministro, ¿no? Y de hecho, como que todos los medios se fueron a, pues de cierta forma, darle mucho más poder a la izquierda, ¿no? Y se ve como un mártir, algo así, estos procesos medio naturales cuando sucede algo de esta naturaleza. Y aún así, ganó la oposición, ¿no? Shimon Peretz, que era el que estaba siguiendo de Rabin en las siguientes elecciones, a pesar de que hoy había sido el mártir, hoy estaba todo mal, aún así que eso les había dado muchísimo la popularidad, los israelíes votaron por la oposición, ¿no? Entonces eso te dice que realmente la mayoría de los israelíes no querían Oslo. Y de hecho votaron a Netanyahu como él siendo la oposición de Oslo.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque inmediatamente, esta es una estadística impresionante, inmediatamente después de la firma del Tratado de Oslo, cuando entra OLP Fatah a territorio israelí, ipso facto, se quintuplica el terrorismo contra los civiles israelíes. Por eso votaron en contra, porque se desató una violencia que ellos nunca habían visto. Cuando estaba OLP Fatah afuera de Israel, no habían vivido, había habido ataques terroristas, pero eran desde fuera, eran con poca organización por parte de los árabes palestinos que estaban en los territorios disputados, etcétera. No podían hacer tanto. Cuando entró OLP Fatah, ahora sí se organizó muy bien el terrorismo en contra de los israelíes y de la noche a la mañana se quintuplicó la letalidad del terrorismo en contra de los judíos.
Ahora, y cabe de incluir que muchos de esos actos terroristas fueron hechos con armas que el gobierno israelí le entregó a estos terroristas.
¿Por qué? Explícale a la gente por qué, Ricardo. ¿Por qué le estaban dando armas a los terroristas?
Pues era parte de los acuerdos del proceso de Oslo, ¿no? Donde van a darles territorio y un camino hacia a que sean un Estado independiente. Y parte de era, oye, te voy a dar las herramientas para que puedas tú establecerte. Y dentro de eso, no entiendo la lógica, no lo puedo explicar, ¿no? Pero el discurso era, no, pues para que ellos puedan establecerse bien como Estado y poder tener la paz, que no dependan de nosotros, ¿no?
No, pero faltó algo muy importante ahí, Ricardo. El discurso era que se le iban a dar armas a OLP Fatah y entrenamiento para que OLP Fatah pudiera controlar el terrorismo. Okay. Ese era el argumento. Entonces, de hecho, recibieron armamento y entrenamiento, no solamente del Estado de Israel, sino de la CIA, de los gringos. La Agencia Central de Inteligencia, que a lo que se dedica es a desestabilizar países, fue la que entrenó y armó a OLP Fatah, ya instalada como la autoridad palestina. Increíble. ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era el discurso? Ah, que supuestamente los estaban capacitando para combatir el terrorismo de Hamas y de algunos otros grupos terroristas que no estaban alineados con el proceso de paz, ni siquiera, digamos, ni siquiera de palabra.
Ahora, un punto que quiero mencionar también sobre Netanyahu. Que Netanyahu desde ese momento se profesaba como el gran opositor al proceso de Oslo. Y lo sigue haciendo al día de hoy. Y por eso la gente sigue teniendo cierto apoyo. Pero yo creo que desde su primer mandato en este proceso, después de que se inició esto, podemos ver el ejemplo muy claro. Y el ejemplo ejemplo claro es Hebrón, ¿no? Parte del proceso iba como iban entregando tierra poco a poco. Estaba dentro de los acuerdos o el plan que iban a entregar Hebrón, el control de Hebrón por completo. Hebrón siendo la ciudad más significativa después de Jerusalén, probablemente la más
significativa. Ahí está la tumba de Abraham.
Sí, es una cosa.
O sea, más sagrado imposible.
Y que había tenido una población judía por siglos, ¿no? De hecho, como 1850 había una población mucho más grande de judíos en Hebrón que en Jerusalén. O sea, es un significado gigante. Y después de que cuando subió Netanyahu al poder como primer ministro, no habían entregado Hebrón todavía. Y estaba en los planes, ¿no? O sea, según el Tratado de Oslo. Y Netanyahu, y mientras tanto, estaba Moshe Feiglin en ese momento haciendo protestas, haciendo todo su esfuerzo para hacer protestas en contra de que entreguen Hebrón. Netanyahu, en teoría dándole como su respeto a que cumplen acuerdos, fue... Y a pesar de que sucedió, fue y entregó Hebrón. Y el que entregó Hebrón fue Netanyahu, que profesaba decir que lo eligieron porque se iba a poner a Oslo. Y su justificación es, no, pues es que era un acuerdo que habíamos firmado y tenemos que respetar nuestros contratos para que nos respeten. Pero lo que es impresionante, lo que explica Feiglin, es que un contrato tiene dos partes, ¿no? Era, yo te voy a dar tierra, pero tú vas a mantener la paz, ¿no? Y de hecho vas a, como dices, a combatir a los terroristas. Y habían hecho una cantidad de atrocidades y de actos, de ataques de OLP Fatah a los judíos, que obviamente ellos ya habían roto el acuerdo. Entonces, ¿tú por qué tendrías que cumplirlo? Y hay un ejemplo clave, que esto lo explica muy bien Feiglin, donde era el pretexto perfecto para abandonar Oslo por completo. Y fue un ataque con armas que había entregado el gobierno israelí a OLP Fatah un ataque terrorista en Jerusalén. No fue en Samaria, no fue en un pueblo, en un lugar, en un territorio medio disputado que se le iba a entregar. En la ciudad vieja de Jerusalén, un terrorista de OLP Fatah asesinó a un grupo de judíos inocentes con armas del ejército israelí, que era, oye, ya con eso, no necesito absolutamente nada más para decir, ¿sabes qué? Este acuerdo ya no tiene ninguna validez. No lo voy a seguir. Pero a Netanyahu lo que hizo en ese momento es, de hecho, ahí estoy, y la gente dice, oye, se va a caer Oslo, y él fue a hablar con Arafat y dice, tú tranquilo, vamos a seguir con el proceso, lo que queremos es paz. Y un par de meses después les entregó Hebron.
¿Y cuál fue la pantalla? ¿Te acuerdas cuál fue la pantalla para convencer a la gente de que el terrorismo que se quintuplicó no era la razón de abandonar el proceso de Oslo? ¿Te acuerdas cuál fue el discurso?
No me acuerdo, la verdad.
Mira, les dijeron a los israelíes, esto es increíble, le dijeron a los israelíes, no, es que estos terroristas quieren arruinar la paz. Entonces, tenemos que avanzar el proceso de paz con OLP, porque lo que siempre les decían es que los ataques terroristas que estaban sucediendo no eran de Arafat, ¿no? Eran de otros grupos, según esto. Entonces, no, es que estos terroristas quieren arruinar la paz, entonces le tenemos que dar más poder a Arafat, más rápido, para anular el esfuerzo de estos de destruir el proceso de paz y darle más herramientas a Arafat para combatirlos. Entonces, entre más terrorismo había contra los ciudadanos israelíes, más se reforzaba este argumento de que la única manera de salvar la paz era darle más poder a Arafat, porque supuestamente Arafat sí estaba colaborando con la paz, pero lo que se vio es que en ningún momento el desempeño de Arafat hizo nada por reducir el terrorismo, al contrario. Entonces, si te trajiste a OLP Fatah a Israel, se quintuplicó el terrorismo instantáneamente, algo, inclusive ese terrorismo lo está dirigiendo Arafat, pues obviamente que la única cosa patriótica que podrían haber hecho los jefes israelíes en ese momento era entonces cancelar Oslo. Y al contrario, lo que hicieron cualquier malabar, cualquier acrobacia para encontrar la forma de exonerar a Arafat de lo que estaba sucediendo y construir este argumento de que Arafat debía ser beneficiado con más dinero, más entrenamiento, más armas, más poder territorial, etcétera, etcétera, para ahora sí salvar la paz. Eso fue lo que le vendieron a los israelíes.
Y ahora, una locura, ¿no? Y ahora trayéndolo al momento presente, yo lo que veo es que hoy en día yo diría, me atrevo a decir que es una posición bastante común y que muy apoyada dentro de Israel, que el proceso de Oslo fue un error, ya hay que echarlo para atrás o hay que ver cómo resolverlo y esto no está funcionando. Inclusive personalidades como Inad Wilf, ¿no? Es un ejemplo de, inclusive gente que estamos hablando que no tenía un apoyo tan grande, nunca lo tuvo, inclusive personalidades que eran parte de ese proceso están diciendo, es como, no va por ahí, necesitamos la oposición a Oslo.
Sí, pero la pregunta es si eso es honesto.
No, o sea, bueno, pero aquí ya lo que yo veo es que yo creo que en general la población israelí tiene en su está mayormente está en oposición a Oslo. Y yo creo que por eso es parte de, y Netanyahu es cada campaña dice que va a echar para atrás Oslo, porque no lo va a avanzar, ¿no? Mientras oposición dice, sigue creyendo en esto. Entonces yo creo que parte esencial de por qué siguen escogiendo a Netanyahu es porque profesa esto. Pero aquí entonces lo que
para bueno, mí pero entonces lo que estamos viendo es el poder de los medios, porque lo que y el poder de los medios y de las universidades, porque si los enemigos de Israel controlan a los medios y a las universidades, que obviamente es el caso, entonces inclusive los medios israelíes y las universidades israelíes, entonces lo que tú puedes hacer es siempre imponer una narrativa, un discurso que por ser un discurso de saturación convence a muchísima gente dentro de Israel de que el único que los puede salvar es Netanyahu, a pesar de que él es el que los ha estado hundiendo, empezando con que él es el que inició las negociaciones para todo este proceso. Entonces, pero si tú le omites información clave a la gente y los estás inundando todo el tiempo, esto es lo que llamamos la administración de la realidad, ¿no? Es management of reality. Si tú todo el tiempo estás haciendo esto, omites información clave, los inundas de mentiras, puedes convencer a mucha gente de que la única alternativa que tienen para defenderse es Netanyahu, cuando de hecho el que los ha estado hundiendo desde el principio es el mismo Netanyahu.
Correcto, ¿no? Y entonces, aquí yo un poco lo que veo es que realmente es la población israelí está opuesta a Oslo, que eso creo que lo está en su mayoría, es debe de ver realmente las acciones y de ver una, ¿qué ha hecho Netanyahu? Y por otro lado, ¿quién ha sido realmente un, o quién es realmente un potencial líder del pueblo que realmente está opuesto a Oslo y que sus acciones lo demuestran? Y ahí no hay nadie más que Moshe Feiglin, ¿no? Si nosotros vemos realmente en el momento que era el proceso de Oslo, el principal líder, que aparte lo hizo viniendo desde nada, sino una institución.
Ni siquiera era político.
A un costo personal gigante, social, económico, todo, no era ni político, no tenía nada el que ganar, sino realmente dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para proteger la vida de su familia y de todo el pueblo de Israel. Y realmente, pues, buscar eso, exigirles un líder, no alguien que nada más hable bonito.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es hora de que los israelíes comparen la trayectoria de Moshe Feiglin con la trayectoria de estos otros hipócritas, mentirosos, traidores, porque es muy distinta, es totalmente distinto. Desde el principio, Moshe Feiglin advirtió lo que iba a suceder, todo lo que dijo que iba a pasar es precisamente lo que sucedió. Ha sido muy, muy valiente. Él vive en Shomron. Él sabe, todos los árabes palestinos saben quién es y dónde está. Y él ahí se fue a vivir. Yo me acuerdo cuando lo fui a visitar, yo creo que cuando lo visitaste tú también te diste cuenta de esto. No se quita la pistola ni para ir de la cocina a la sala, ¿no? Porque él sabe la situación en la que está. Pero es un tipo muy valiente y toda su trayectoria ha sido oponerse a estas traiciones, lo ha hecho con total consistencia y, como te decía, todo lo que dijo se cumplió y ahora está produciendo unos textos verdaderamente impresionantes. El libro que acaba de publicar, que ya va a salir en inglés, que se llama Adam Mehapes Zehut, o sea, el hombre en busca de identidad, es un texto filosófico, político, que todos los judíos del mundo deben de leer, que explica que si los judíos no recuperan su identidad como salvadores de la humanidad, porque eso es lo que es el pueblo judío, para eso es el pueblo judío, y si no se vuelven a unir a esa identidad que es la que da una razón de vida y la que explica por qué son perseguidos, entonces el pueblo judío no va a poder salir adelante, no va a poder sobrevivir. Y yo creo que ese mensaje de Moshe Feiglin es súper importante. Y si un hombre como Moshe Feiglin puede recibir el apoyo de los israelíes, yo creo que sí se puede salvar el Estado judío y podemos ver cambios muy importantes, no solamente ahí, sino en todo Occidente.
No, y eso que acaba de decir de esta propuesta que trae principalmente en el libro, pero realmente si lo escuchan hablar en cualquier foro, que también algo muy importante lo que está haciendo y aún a lo mejor todavía más importante que el tema de Oslo, es que trae una propuesta de valor sobre cuál debe ser el ideal del Estado judío. No nada más estoy aquí para sobrevivir y voy a ver cómo hacerle para que no me maten y tengo el mejor plan para negociar. Es realmente, oye, ¿a qué aspiramos como pueblo?
¿Para qué es el judaísmo? ¿Para qué es el judaísmo?
¿Para qué es el Estado de Israel? Exacto. ¿Cuál es su rol en el mundo? ¿Cómo debería de actuarse? ¿Cómo debería comportarse?
Y ya tenemos la respuesta, Ricardo. Ya la tenemos, lo dijo Isaías. La misión del pueblo judío es ser la luz de las naciones. Es enseñarle ética al mundo entero para que todos podamos vivir en paz y ser hermanos y dejarnos de pelear y estar haciendo tonterías y ocuparnos nada más de los enfermos y de las víctimas de los desastres y todas las cosas que no son consecuencia de nuestras tonterías sociales. Ese es el mundo en el que deberíamos de estar. Un mundo en el que nuestras inversiones son para mejorar la compasión, no para construir ejércitos cada vez más letales que nos hacen cada vez más daño.
Totalmente, ¿no? Y aparte, por un lado, y para el pueblo judío, realmente necesita tener esa visión, ese ideal por el cual estás peleando, para enfrentarse a todos sus enemigos. Porque ahorita, como lo comentamos, tienen enemigos muy poderosos, y también bastante numerosos.
Así lo dice él. Él dice, cuando los judíos recuperen su identidad, van a vencer a todos sus enemigos.
Por eso, pero solo con esa identidad, solo con algo por lo que pelear. Si yo peleo por sobrevivir, salgo completamente de otra manera a, hoy estoy peleando por cumplir 2000 años de una conclusión, un ideal construido a lo largo de siglos para el mundo.
Quiero añadir algo. Cuando estás peleando nada más por sobrevivir, en una guerra que tú crees que te hace a ti el lado injusto, no hay manera de que ganes. Así no vas a ganar. Tú tienes que pelear convencido de que tú eres el lado justo, que en el caso de los judíos israelíes es totalmente cierto. Sus enemigos son unos monstruos. Entonces, tienes que combatir sabiendo que tú eres el lado justo y entendiendo que tu victoria es para todo tu pueblo y para tu civilización. Y que lo que tú vas a hacer con tu victoria es transformar al planeta, porque esa es la misión del pueblo judío.
Totalmente, ¿no? Y creo que por otro lado, cuando sales a pelear con esa visión, con ese sentido de, oye, estoy haciendo el bien para el mundo y esto es una necesidad, y de hecho, el impacto que voy a tener al lograr esto, es algo por completo. Y por otro lado, así puedes con cualquier enemigo. Y eso el pueblo judío, todas las historias, todo lo que recordamos es cuántas batallas se han enfrentado. Entonces, si vamos con esa visión, no hay nada que temer.
Pero ya lo demostraron, ¿no? ¿No crees?
Cientos de veces.
Pero ahorita también.
Bueno, en
la primera etapa de la guerra, cuando todos los soldados israelíes creían que sus jefes los estaban mandando a ganar, los israelíes le partieron la madre a todos.
Bueno, a ver, y simplemente ver la guerra de independencia. No tuvieron apoyo de nadie, vinieron 7 países a tratar de destruirlos, a un ejército que se había acabado de formar, sin recursos.
La guerra de los 6 días. Sin armamento pesado.
La guerra de los 6 días, probablemente es la victoria y el mayor empeño militar hecho en, a lo mejor en la historia, o al menos en los últimos siglos.
Extraordinario.
Pero simplemente es cuando decidamos realmente por qué es lo que estamos peleando y estemos dispuestos a pelear por eso, la victoria está garantizada.
Así es. Así es, mi querido Ricardo. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Sí, tú.
Bueno, pues bien. Yo creo que hicimos un cierre muy bonito, me encantó. Entonces, Yo creo que con eso nos despedimos. Nada más invito a nuestros escuchas a que nos den un like, que inviten a su primo que nos dé un like, a su amigo, a su amante, a su esposa, a su sobrino, a sus compañeros de la primaria. A todos invítelos a que nos den un like y a que se suscriban. Y en managementofreality.com tenemos todo tipo de materiales para ustedes. Compartan mucho nuestros videos, por favor, porque es importante llevar este conocimiento y esta emoción a todo Occidente. Y de eso se trata nuestro esfuerzo. Muchas gracias.
Totalmente. Gracias, nos vemos la semana que viene.